Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos suspende de inmediato el servicio aéreo con Venezuela. El secretario de Estado estadounidense trata crisis venezolana con el presidente ruso. Hablan sobre militarización de centro de detención en localidad mexicana de Tapachulas. El régimen castrista añade más productos básicos a la libreta de racionamiento.
Y en los deportes, el cubano Kendrys Morales vestirá la camiseta de los Yankees de Nueva York.
Esto y más en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Transporte estadounidense ordenó este miércoles la suspensión del servicio aéreo entre Venezuela y Estados Unidos. Las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros, las aeronaves, las tripulaciones que viajen hacia o desde ese país, dijo el Departamento de Seguridad Interior en una carta dirigida al Departamento de Transporte solicitando la suspensión. Por su parte, el consejero de la Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos, Gustavo Marcano, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, dijo que las razones que motivaron esta decisión son arresto de civiles e incapacidad de brindar seguridad de aeropuertos venezolanos.
Reiteradas fugas de migrantes cubanos y de otras nacionalidades de un centro de detención en Tapachula, Chiapas, han provocado lo que algunos lugareños califican de militarización de esa instalación, la principal del sur de México.
Nuestro colega Ricardo Quintana ha estado cubriendo los más recientes sucesos y tiene los detalles. Adelante, Ricardo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, se reportan 6 fugas de la estación migratoria Siglo XXI en lo que va de año, lo que coloca a Tapachula en el centro de la noticia. En las últimas horas se filtró entre los cubanos varados en esa localidad un documento con aparente sello oficial que hizo cundir el pánico.
Poner coto a las fugas de migrantes es lo que se plantean las autoridades que intentan blindar la instalación.
Que así se ve las afueras de la plaza central de lo que es esta estación migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en donde migrantes extracontinentales y posiblemente haitianos, hay además algunos de la India, entre otras nacionalidades, esperan ser atendidos por las autoridades migratorias. Pasaron la lluvia en estos campamentos ya formados, en estas casas de campaña con techo de plástico. Este barandal, esta valla de seguridad, es ahora el tendedero de algunas familias o de algunos migrantes que viajan solos, en el caso de migrantes extracontinentales. Hay presencia al fondo de lo que es este policía federal. Ahí los puede usted ver. Son ellos que están ahora resguardando estas instalaciones. Sigue la patrulla o lo que es la furgoneta del INM al interior, brindando la seguridad. Hay seguridad ya de policía federal en estas instalaciones de lo que es el Instituto Nacional de Migración, en donde hay policía federal y ya también hay presencia de demás autoridades.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del Siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
Son los mismos detenidos quienes se encargan de difundir la situación desde donde no puede llegar la prensa.
Miren, este señor operado, no tiene atención médica ninguna.
40 días aquí.
Lleva 40 días aquí.
No dan respuesta de nada, de nada. No sé ni qué van a hacer con nosotros.
¿Cómo la alimentación suya aquí operando?
La alimentación hay que pagar para coger la comida ahí. Mala la comida, muy malísima.
Aquí en la prisión siglo XXI, que se ha formado un tremendo desastre, tienen a la gente engañada hace como 4 o 5 meses, gente que lleva aquí adentro, y no dan ningún tipo de papeles, no dan nada, no dicen la verdad de nadie, entonces el cubano tiene que hacer cosas ilegales, dicen por esta vía.
Esperé un día que estaba lloviendo, cayó un trueno y se fue la corriente. Aprovechamos varios cubanos y nos escapamos. En este momento me encuentro acá todavía en Tapachula, huyendo de esas personas, sin ropa, sin dinero, sin comida, tratando de buscar que alguien me ayude, comiendo hasta de, a veces hasta de la basura, porque es que no traigo dinero, no tengo dónde meterme, no tengo un peso para pagar renta, no tengo un peso para pagar nada.
En las últimas horas, un supuesto documento oficial que circuló vía WhatsApp ordenaba la detención y deportación de todo cubano sin importar estatus migratorio.
Recibí un documento de un amigo cubano, ya quiere decir que eso es porque es una cosa en cadena que se está pasando a la comunidad cubana, de donde estaba firmado por el gobernador de aquí de Tapachula, que decía una serie de cosas, que los cubanos no podían usar Western Union, no podían que a las autoridades gubernamentales, privadas, taxi, todo, que si eso, si veían a algún cubano que lo denunciaran, que todos los cubanos tenían orden de deportación.
Presuntamente firmado por el jefe de gobierno de Tapachula, la ordenanza insta a realizar operativos en casas de alquiler, hoteles y hostales para detener a los migrantes y recluirlos en siglo XXI con miras a la deportación.
Entonces no sé con qué objetivo se haya divulgado eso, no sé si crear el pánico en la población aquí que nos encontramos aquí en Tapachula.
El jefe del Departamento de Comunicaciones del gobierno de Tapachula dijo a Televisión Martí en un correo electrónico que el documento en cuestión es totalmente falso.
Estuve hablando con unos amigos míos, felizmente están en siglo XXI retenidos y ya están libres. Hoy hablé con otro también que estaba ahí y lo liberaron también. Ya se van felizmente todos para la frontera, que es el objetivo de todos nosotros, llegar a las tierras de libertad. Y le dieron su oficio de salida. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué algunos sí y a otros no?
Un poco más al sur, en la selva panameña, el bebé Darien cumplió su primer mes de vida. La joven cubana Gladys lo trajo al mundo el 14 del mes pasado en medio de una travesía irregular desde Trinidad y Tobago. Aún sin condiciones, permanecen en el campamento Las Peñitas a la espera de su traslado o iniciar el proceso de petición de residencia en el país ismeño, porque Darien es panameño.
El Fondo de la ONU para la Infancia alertó del notable incremento de niños, niñas y adolescentes así como embarazadas de Cuba, Haití y extracontinentales que cruzan la selva del Darién camino hacia Estados Unidos. Por mi parte es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, Ricardo. Y mientras aumenta la lista de productos básicos que no se encuentran en la isla, el régimen castrista también aumenta el contenido de la libreta de abastecimiento. Además, los precios de los alimentos siguen subiendo sin control. Grisel González tiene la información.
A partir de esta semana en Cuba, el huevo, el chícharo y las salchichas pasaron a ser productos normados por la libreta de abastecimiento, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis económica en el país. El Ministerio de Comercio Interior, MINSIN, decidió racionar además la venta de jabón de baño y de lavar y la pasta de diente, así como suspender la venta de pollo por cajas en las tiendas estatales.
5 jabones por persona de cada tipo y un tubo de baño.
Según la ministra castrista, Betsy Díaz Velázquez, es una medida para, según la propaganda del régimen, lograr una distribución justa y racional a fin de evitar el acaparamiento.
Regular el producto y vender cantidades limitadas que permitan que las personas, que haya una equidad en la distribución, que las personas puedan comprar y puedan acceder mayor cantidad de personas al producto. Y también evitar el acaparamiento.
La racionalización de los productos no significa que van a estar disponibles en las tiendas estatales, pero la escasez de productos no es lo único que limita a los cubanos de tener acceso a productos de primera necesidad. Los altos precios también limitan el acceso a muchos productos.
Se pasa mucho trabajo para combinar el abastecimiento de alimentos con la necesidad de zapatos y ropa para la población, que debe adecuarse.
Que a veces están elevados. Sinceramente, tú vas a la tienda y tú dices, ¿cómo ese vestido puede costar 20 CUC o 25? Yo digo, eso es excesivo, ¿entiendes? Y yo no lo compro a veces.
¿Usted cree que el salario es un trabajador de alcance para alimentarse?
No, porque el salario tiene que dividirse en pagar las cuentas de la casa, por ejemplo, agua, luz, entonces hay que comprar comida y no pueden, por ejemplo, abastecerse con todas las necesidades de ropa y calzado con el salario.
Todos los entrevistados coinciden en que los salarios son muy bajos, lo que hace la vida más difícil.
No, los problemas sociales son que me afectan a mí, a todo el mundo, es la problemática que hay con la comida. Esto está, todo está muy caro, no hay quien viva. El problema es que la carne está a 45 pesos, el arroz no hay, no hay esto, no hay lo otro y no hay dinero. Entonces estamos muy mal, pero mal.
Y mientras suspenden la venta de pollo en cajas en las tiendas del estado, en las tiendas de divisas las venden a precios inasequibles para los ciudadanos.
La alimentación pésima. Imagínate tú que una libre carne está a 35, 40, 45 pesos. Ahora mismo el estado sacó en la shopping, en la TRD, paquete de pollo de 5 libras a 40 pesos la libra. ¿Qué trabajador cubano puede comprarle eso? 5 libras de pollo, 200 pesos. Esto es criminal. En mi comunidad tú quisieras ver aquello, el transporte es pésimo, malísimo. La calle tiene hueco, por donde quiera, que tú pases un hueco, que eso es terrible y nadie se da cuenta de eso. No, esto no es que nos resista, esto cada día va para atrás como el cangrejo, esto ya no tiene solución ya. Esto, la solución que hay aquí es que fácil, que el régimen Castro Díaz Canel dejen la dictadura que tienen y le den oportunidad a otro gobernante para que esto tenga solución, porque aquí es lo que nos vamos a morir, si no hay plata, no hay nada, aquí no hay nada, nada, pero nada.
Grisel González para Radio y Televisión Martín.
Y en una casa a punto de derrumbarse, con ladrillos para cocinar y sin agua potable, trata de sobrevivir diariamente una ama de casa cubana. El sitio Cubanet tiene el reportaje.
A la ciudadana Antonia Céspedes Benítez le fue otorgada una vivienda en el poblado El Millo, provincia de Guantánamo, tras 6 años de vivir en un contingente, luego de que una crecida del río le llevara la suya en el centro de la ciudad de Guantánamo.
El río se llevó mi casa, se llama Marcellesa, y cuando las aguas bajaron, yo fui a ver mi casa y lo que tenía eran 3 palitos nada más, donde el gobierno me dio mis materiales para que me hicieran mi casa aquí, donde hubo un meroín, un dirigente que tenía la empresa aquí de Guantánamo, Cultivo Barrio Guantánamo, y él cogió mi material y no sé qué hizo con mi material, es donde me mandaron para acá, para el Millo. Yo dije que yo no quería el Millo. Entonces, miren las condiciones que nosotros vivimos aquí. Nosotros tenemos agua potable. ¿Eh? Dicen que no van a traer agua potable, no nos traen agua potable. Mire el caserío cómo está. Nadie nos atiende. ¿Eh? Dice que van a arreglar esto y no lo arreglan nada. No tienen a base mentira.
Este tanque lo hicieron para la comunidad, para agua potable. Y nunca se le echó agua potable.
En esta comunidad no existe consultorio médico ni bodega.
Y miren la condición que vivimos aquí todos los vecinos. Este es un barrio, mira, no tenemos agua potable, tenemos que comer el agua del canal. ¿Eh? Miren, fíjate, pues, vean la condición que tiene el barrio este. Dice que van a arreglar esto y no lo arreglan nada, esa va a ser mentira, nos tienen engañado aquí. Fíjate que el día que vino Díaz Canel, yo le dije a mi esposo, ay, cosi. Si Díaz Canel no viera, vamos a poner una sábana blanca para que él no viera cuando pasaba el helicóptero. Y mi esposo dijo, no, mulata, que eso es peligroso. Entonces yo dije, pero ¿quién nos va a atender a nosotros? Tiene que venir alguien para que nos atienda y vea qué caserío este. No tenemos bodega, no tenemos consultorio. Tenemos que ir lejos a Uberal, que es casi 2 kilómetros de aquí a Uberal.
Los pobladores para su alimentación se dedican a la pesca y el cultivo de viandas por la falta de tiendas o mercados donde pudieran adquirir los alimentos. Tampoco existe un lugar para los más pequeños donde jugar y realizar actividades culturales.
Bueno, para sobrevivir, pecar para poder tener un plato de comida adecuado en su mesa. La única que no trae la comida soy yo. Todos los demás trabajan aquí en el campo y no tienen condiciones, nadie viene a atenderlo, nada. Lo de ellos es trabajo y a dormir. Comen y a dormir. Los niños aquí no tienen diversión, no hay un parquecito. Ya la cultura esa que había antes, ya no, los fines de semana ponían música, ya no le ponen música a los muchachos, no tenemos una sala de video. Los muchachos se entretienen, bueno, cuando van a la bodega, ellos se matan por montar cachumbambeca allí en la bodega donde único hay un parquecito.
Ella quisiera que el gobierno cubano le diera solución a los problemas de su comunidad.
Que arreglaran el barrio este, que este barrio no tiene condición a nada. No tiene condición a nada. Fíjate solamente la fachada. Cuando van entrando ya para acá, dicen que aquí se firma la película del oeste. Porque es la caso que este barrio está. Hacía falta que lo sacaran por el televisor, tan siquiera para que la gente vea las condiciones de nosotros vivimos aquí.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Con una muy seria Mariela Castro y sobredosis de aceptación por parte de la periodista castrista Arlene Rodríguez, como describe el sitio Cubanet, transcurrió la oficialista mesa redonda dedicada a tratar de justificar la represión contra la comunidad LGBTI. Yoandy Castañeda informa.
La lucha por los derechos LGBT es parte de nuestro aporte al proceso revolucionario.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro, se dedicó a dar justificaciones y calificó de enemigos de la libertad y una masa de ignorantes a quienes se reunieron a marchar por la diversidad en la isla.
Yo quiero que el pueblo de Cuba lo comprenda de esa manera y colabore y se interese y no reproduzca tonterías, estupideces, prejuicios y chismes de la mal llamada prensa independiente o de los grandes medios de comunicación. Hay que unirse y nadie se crea que es el buen samaritano, que el puro y el santo o es Jesús de Nazaret.
Sin embargo, las imágenes que circulan en las redes sociales y medios internacionales de prensa desmienten los tambaleantes argumentos del CNSX.
Suélteme, yo voy a caminar, yo voy a seguir a la marcha. Yo voy a caminar y voy a seguir en la marcha. ¿Qué me pasa? ¿Cómo el resto de las personas? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
La prensa oficial cubana había guardado silencio sobre la protesta espontánea del sábado. La manifestación fue convocada a través de las redes sociales en respuesta a la cancelación de la llamada conga contra la homofobia que se organizaba cada año.
Oigan, sigamos marchando, que fue a lo que vinimos.
Claro,
vamos a marchar.
Producto de la Constitución, supuestamente se iba a dar un paso adelante con derechos, ¿no? Ya, o sea, que forman parte de la Constitución. Eso no se logró, entonces ahora de pronto pasa esto, ¿no? Quieren quitar este espacio, me parece que no lo podemos permitir, me parece injusto.
Yo pienso que el país, o sea, tienen que entender que el país está cambiando, que la sociedad civil se está organizando y que estas cosas van a suceder. O sea, son cosas de normales en el resto del mundo moderno, qué sé yo.
El CNSEC también hizo un llamado a boicotear la marcha independiente. La seguridad del Estado amenazó a los activistas que iban a participar y posteriormente reprimió la manifestación.
Se tuvo que tomar
medidas.
Se detuvieron. Sí, se condujeron y se trasladaron fuera de esa marcha.
Manuel Vázquez Seijido, subdirector del CNSEC, fue el encargado de tratar de disminuir el gesto protagonizado por la sociedad civil, alegando que solo asistieron unas 150 personas, aunque una vez más los videos del evento contradijeron las palabras del vocero comunista.
Viene la manipulación mediática, que en principio no solo por mostrar las fotos de las personas que, manteniendo el orden, pues condujeron a estas personas fuera de la marcha. Para mí la primera manipulación fue trasladar que todo el que estaba en ese lugar estaba protestando o estaba, digamos, expresando un descontento con las instituciones del Estado, en particular con CNSEC.
La televisión cubana no entrevistó a ningún participante de la marcha independiente ni proyectó imágenes de la manifestación. Tras lo ocurrido el sábado, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a Mariela Castro en la base de datos sobre los represores violentos del régimen castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cárdenas, Perico y Jovellanos en la provincia de Matanzas. A todos muchas gracias por acompañarnos. Ya volvemos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se entrevistó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para discutir diversos puntos de conflicto y buscar soluciones a fin de mejorar los lazos entre ambos países.
Rusia y Estados Unidos expresaron el martes su esperanza de mejorar sus relaciones tras un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Entre varios puntos discordantes tratados durante la reunión, como la crisis en Venezuela y la tensión con Irán, Putin y Pompeo se refirieron a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Fue una investigación muy objetiva y confirmó la ausencia de colusión entre la administración estadounidense y Rusia, algo que inicialmente calificamos como algo sin sentido. No hubo interferencia en las elecciones de Estados Unidos.
Si bien Pompeo había advertido anteriormente a Rusia de que no interfiera de ninguna forma en las elecciones de 2020, el jefe de la diplomacia estadounidense se mostró optimista de lograr una buena relación con Moscú.
Algunas de nuestras colaboraciones han sido excelentes en Corea del Norte y Afganistán, al igual que en trabajos contra el terrorismo. Son cosas sobre las que podemos construir.
El encuentro entre Putin y Pompeo se dio en el centro turístico de Sochi, en el Mar Negro, y convirtió al funcionario estadounidense en el oficial de más alto rango en reunirse con el líder ruso en 10 meses.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Continúa el secuestro de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está intentando cerrar el Parlamento y hoy mantuvo rodeada la sede legislativa con sus militares y policías. Asimismo, prohibió el ingreso de periodistas mientras se incrementaba la lista de diputados a los que allana su inmunidad. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Sigue ocupado militarmente el Palacio Legislativo y la propia misión diplomática de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, alertó sobre las amenazas del régimen de Nicolás Maduro a los diputados de la legítima Asamblea Nacional.
Hoy, y la denuncia es ante el mundo, significar que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el Parlamento Nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo.
El propio Guaidó aseguró que hoy sesionarían y aunque el régimen se lo permitió, impidió a los medios independientes y a los periodistas ser testigos de la jornada. La desarticulación de la legítima asamblea, de mayoría opositora, desde el 2015 continúa. El martes, el también ilegítimo Tribunal Supremo de Maduro ordenó allanarle la inmunidad a los parlamentarios Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Winston Flores y Franco Casella. Este último pidió refugio en la Embajada de México, en Caracas.
Cuando vienen estos casos y van a seguir viniendo, por informo, ¿no? Porque ahí siguen destapándose fotos y se siguen viendo caras y nadie quiere acabar con esa Asamblea Nacional de la burguesía en desacato. O sea, ellos se están acabando entre ellos, no somos nosotros.
Definitivamente es una estrategia oficialista disolver el Parlamento poco a poco. Pretende lograr que exista quórum mínimo para que la Asamblea no pueda sesionar. Hay que recordar que el 6 de diciembre del 2015 los partidos de oposición lograron su mayoría al capitalizar 112 escaños, reduciendo el chavismo a solo 55 curules. Desde esa fecha, el régimen ha emitido 97 sentencias y perseguido a 34 diputados. Desde la instalación de la ilegítima Asamblea Constituyente, ha levantado la inmunidad a 20 diputados para romper el quórum de funcionamiento de la Asamblea solo le basta con dejar vacías 29 curules.
Podrán tratar de ocuparlo militarmente, secuestrarlo, pero vamos a insistir, sin duda, en un paso que le corresponde por voluntad del pueblo al Parlamento.
En estos momentos existen 17 curules que pudieran no ser ocupados porque de los diputados que deben llenarlos, unos se encuentran presos y otros exiliados, refugiados o escondidos. Por su parte, Maduro se volvió a rodear de militares y dijo estar presto para la defensa de Venezuela e incluso reaccionó a lo que consideró una nueva afrenta militar, el paso muy cerca de su costa del buque James de la Guardia Costera estadounidense.
Una provocación contra Venezuela para probarnos, para ver qué hacía nuestra Armada Bolivariana, para ver qué hacía nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para ver si tenemos miedo, para ver si dudamos, para ver si vacilamos en la defensa de nuestro mar y nuestra patria.
El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón.
Hasta el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, mostró sus habilidades militares en un video que fue difundido en el que se le ve arrastrándose, simulando unos ejercicios militares junto a otros chavistas.
América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó la reunión de su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, con el Comando Sur, que tendrá lugar el próximo lunes. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
La justicia peruana dictaminó prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, acusándola de corrupción. La agencia francesa de noticias informa.
Un juez peruano envió el martes a prisión preventiva a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. En un escándalo de corrupción que salpica a 4 expresidentes, la fiscalía la acusa de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar la campaña de un referéndum revocatorio en 2013 que ella ganó. Ideó a ese para su intento de reelección en 2014, que no prosperó.
Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público. En consecuencia, se varía la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia con restricciones y se impone la prisión preventiva a Susana Villarán del Carmen de la Puente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado por un plazo de 18 meses.
La fiscal Ángela Zuluaga dijo que el ex jefe de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, testificó que aportó 3 millones de dólares a Villarán. Y agregó que el dinero de Odebrecht y OAS no fue a título gratuito, sino que fue en razón de 2 obras públicas. Activista de izquierda y católica devota, Villarán había admitido que recibió aportes de campaña de las empresas brasileñas, a diferencia de los expresidentes investigados que lo han negado. Además, había declarado que estaba preparada para ir a la cárcel.
Entre tanto, el Vaticano ha sido demandado por 5 estadounidenses que se consideran víctimas de abusos sexuales por parte de integrantes del clero católico. La agencia francesa de noticias informa.
Estos 5 estadounidenses están demandando al Vaticano. Aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Y quieren obligar a la iglesia a abrir sus archivos y entregar los nombres y detalles de los abusos cometidos por el clero. La demanda presentada en un tribunal federal en Minnesota sostiene que la política de la Santa Sede de no reportar sospechas de abuso infantil a las autoridades los perjudicó.
Es obvio que la iglesia, el Vaticano, la Santa Sede no puede vigilarse a sí misma. Tiene una falla sistémica en lo que refiere a proteger a los niños. ¿No es extraño que porque usen collar de sacerdote puedan regirse por reglas distintas? Hoy vengo a demandar al Papa y al Vaticano porque esto tiene que parar. No están por encima nuestro. De hecho, deberían estar poniendo el listón.
La demanda se presenta después de que el Papa Francisco anunciara este mes que cada diócesis católica tendrá que idear un plan para denunciar los abusos, una medida que se espera traiga a la luz incontables nuevos casos de abusos cometidos por décadas. La Iglesia Católica está luchando para hacer frente a una epidemia mundial de agresiones sexuales por parte de sacerdotes, en particular hacia menores.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Romano.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Proteger al presidente de los Estados Unidos implica mucho más que estar dispuesto a ponerse en el camino de los disparos. En el centro de capacitación del servicio secreto en Maryland, cada uno de sus agentes y oficiales también tiene que aprender a conducir. Sofía Pisano de La Voz de América tiene el reporte.
¿Crees que eres un buen conductor? Imagina tener que ejecutar impecablemente estas maniobras. Para mantener su trabajo, esto va más allá de los fundamentos de la conducción defensiva. Por aquí se conoce como conducción protectora, que tiene un objetivo.
Sacar al protegido de forma segura fuera del área, la zona de muerte, si lo desea, y llevarlo a un lugar seguro de la manera más rápida y veloz posible.
Todos los miles de agentes y oficiales de servicio secreto tienen que pasar el curso de conducción básico, de 5 días de agente especial, en esta pista de 550 metros de longitud. Pero después, aún no estarán listos para ponerse al volante de la limusina presidencial, conocida como Cadillac One o La Bestia. Hay un entrenamiento avanzado para ese vehículo blindado de 9.000 kilogramos. Otro curso especial considerado quizás más difícil de aprobar que la conducción de limusina es para motocicletas.
Es pesado, casi pesa 400 kilogramos y estás corriendo con dos ruedas y te hacen hacer cosas que no puedes imaginar que puedas hacer con eso.
Esos no son los únicos vehículos de dos ruedas del servicio secreto. Los agentes también deben aprender técnicas especiales para conducir vehículos todoterreno e incluso carritos de golf a batería. Además de La Bestia, también hay un autobús conocido como Ground Force One. El servicio secreto no solo protege al presidente y al vicepresidente, a los miembros de su familia inmediata, a los expresidentes y primeras damas, sino también a líderes extranjeros y principales candidatos en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Para aquellos en el servicio secreto seleccionados para ponerse al volante, hay un impulso constante para garantizar la seguridad de estos tan importantes pasajeros. Sofía Pisani, Voz de América.
Y un cuadro de Monet que data del año 1890 alcanzó un récord histórico para pinturas del artista en una subasta que se llevó a cabo en Nueva York.
110 millones 700 mil dólares.
Es el precio que alcanzó una pintura de la serie Meule del pintor francés Claude Monet, vendida el martes en Nueva York en una subasta organizada por Sotheby's. La cifra es un récord para el artista francés y uno de los 10 precios más altos vistos en una subasta. El cuadro de 72 por 92 centímetros forma parte de una serie pintada por Monet durante el invierno de 1890-1891 en su casa en Giverny, en Normandía. El propietario que puso la pintura a la venta, un coleccionista anónimo, la había adquirido en 1986 en una venta de Christie's por solo 2,5 millones. El récord anterior para una pintura de Monet se remonta a mayo de 2018. En una venta en Christie's, la pintura Nymphe à son fleur fue adquirida en $84.6 millones.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en los desiertos Televisión Martín.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La exhibición de cine más grande del mundo comenzó en la Riviera Francesa con el espectáculo de zombies de Dead Don't Die. En castellano, los muertos no mueren.
Está conmigo eso. Bueno, Roxana Romero tiene los detalles a continuación.
El Festival de Cine de Cannes tuvo un inicio glamoroso este martes cuando las estrellas desfilaron por la alfombra roja y subieron los famosos escalones en la noche de apertura. Todos los ojos estuvieron puestos en el jurado de 2019, encabezado por el director mexicano de Birdman, Alejandro González Iñárritu, que elegirá el ganador del primer premio de la competencia, la Palma de Oro. Flesh-eating zombies. La película de apertura es la última del cineasta independiente Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, que incluye un elenco impresionante con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y Selena Gomez. Ubicados en una pequeña ciudad donde los habitantes comienzan a sucumbir a un apocalipsis zombie, The Dead Don't Die se burla de los hipsters, la política de Estados Unidos y de un mundo materialista y adicto a los teléfonos inteligentes a la vez. Compitiendo con este filme por la Palma de Oro están Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, así como las últimas películas de Pedro Almodóvar, Ken Loach y Abdelatif Kechiche. El festival se prolongará hasta el 25 de mayo. Reportando para Radio y Televisión Martí, soy Roxana Romero.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a ver lo que pasó ayer. ¿Qué clase de línea de tormentas afectó el norte de Pinar del Río, las provincias habaneras? Estamos hablando de Artemisa, Mayabeque, la propia ciudad de La Habana. Y noten, la línea de tormentas afectó Matanzas, Cárdenas, toda la parte norte, principalmente de Matanzas. Algunas tormentas también en Santa Clara, Morón, en la parte norte de Camagüey y Ciego de Ávila. Y, por supuesto, en el extremo oriental también tuvimos una línea de tormentas en la parte norte de Holguín. Quiere decir, gran parte de las tormentas en las últimas 24 horas estuvieron en la parte norte de la isla y dejaron acumulados en algunas áreas incluso de más de 50 milímetros. Estas son las mínimas que tuvimos esta mañana para comenzar el día. En los sitios que llovió bastante, 20 a 21 grados, quiere decir refrescó algo la temperatura. La costa norte, incluyendo La Habana, Pinar del Río sí amaneció con 23, Cayo Largo del Sur 27. Esa es la temperatura del agua del mar. Santa Clara con 21, la Cayería Norte con 24, así amanecimos Camagüey 23 y las estaciones en el oriente cubano de 23 a 25 al amanecer. Las máximas esta tarde han alcanzado en gran medida sobre los 30 a 33 grados. Hay que decir que la parte norte ha estado algo nublado y también las temperaturas no subieron tanto en Matanzas y La Habana. Este es el panorama en general de las temperaturas máximas desglosadas esta tarde. Pinar del Río 33, Cabo de San Antonio 30, Nueva Gerona con 32. Tenemos temperaturas esta tarde no tan cálidas como días anteriores, precisamente por la lluvia que tuvimos ayer en Mayabeque, Artemisa, provincia de La Habana. En general se han quedado las temperaturas en 28 grados, Varadero en 30. El resto, incluso algunos sectores en las inmediaciones de Matanza, 28 a 29 grados, pero el centro de la isla, algunos sectores con bastante calor, Santi Espíritus 33, Santa Clara 34, acá tenemos Trinidad con 30 y el calor en gran parte del centro de Ciego de Ávila, Camagüey, Tunas con 36, Manzanillo 33, Holguín 36, muchos sectores entre 34 y 36 en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, incluso algunas porciones de Guantánamo. Así que bastante calor. Pero las mínimas para mañana, este es el pronóstico que tenemos, Pinar del Río amanece con 22, la capital provincial 25, San Antonio, Gerona con 23, el aeropuerto José Martí con 22, la propia ciudad de La Habana 22, y esto es básicamente por la lluvia que estamos teniendo esta tarde otra vez, Varadero con 21, Playa Girón con 22, en la tarde suben las temperaturas y se calcula que no habrá calor excesivo por la lluvia. Pinar del Río llegando a 30 mañana en la tarde, las provincias habaneras, incluyó Mayabeque, incluyó Artemisa con 29, 31 Gerona, Varadero 29, también por lluvia que se está pronosticando, y hacia el centro de la isla, este es el panorama, comenzando la mañana de 21 a 23, 23 Trinidad, Santa Clara 21, Santi Espíritus 22 y aumenta en la tarde de 30 a 31 grados. Se está pronosticando también lluvia, así que tenemos varios días lluviosos en una buena parte del centro y oeste de la isla. La parte más oriental, comenzando con Camagüey, amaneciendo en 22, 23 Manzanillo, Santiago amanece con 23, Guantánamo con 24 y en la tarde los pronósticos indicando hasta 36. 34 Manzanillo, Tunas 35, Holguín 36, en muchos sectores también de Santiago y Guantánamo, temperaturas de 33 a 35 grados, Baracoa con 33. Así que bastante calor para el día de mañana. Miren el panorama, la convergencia de las brisas hacia el centro de la isla, esto me dice las tormentas que se van a formar, y el panorama de vientos que a ratos pueden estar bien bajos, 10 kilómetros a 14 kilómetros en la costa norte, en la costa norte central 11 kilómetros por hora y esto sería un horario de la madrugada, 8 kilómetros el extremo noreste, quiere decir madrugada y amanecer de la mañana, poco viento, brisa, pero muy, muy leve la brisa y eso implica poco oleaje a esa hora. Noten cómo se mueve el reloj del tiempo, jueves en horario de la tarde, ligeramente mayor la brisa. Pero de todas maneras, el oleaje que estamos viendo para gran parte de las costas de Cuba, al sur de Santiago de Cuba 0.9 metros, al sur de Guantánamo mucho menos, 0.3. El extremo noreste, que siempre tiene oleaje desde Punta Lucrecia hasta Punta de Maicí, escasamente medio metro. Gran parte de la costa norte con 0.2 metros, escasamente. Al sur de Isla de la Juventud, 0.8 metros, pero dentro de lo que es el Golfo de Batabanó, 0.3, 0.2, y lo mismo aplica para Ana María y Guacanayabo. Quiere decir que gran parte de las costas van a tener poco oleaje. Y escuche bien, la posibilidad de tormentas esta noche sigue muy fuerte para el centro de la isla, incluyendo Santi Espíritu, Villa Clara, y luego se expanden las tormentas hasta Camagüey. Amanece sin lluvia. En general no estamos viendo lluvia al amanecer, pero aquí mire lo que pasa. Apenas calienta un poco el día, después del mediodía las tormentas desde por lo menos Camagüey a las 4 de la tarde hasta Pinar del Río, incluyendo La Habana, incluyendo todas las provincias intermedias. Y las tormentas se expanden y avanzan hasta Holguín. Esto sería en horario de la noche. Quiere decir que por seguro desde Holguín hasta Pinar del Río mañana hay altísima posibilidad de lluvia. Ese es el jueves. El viernes amanece tranquilo el tiempo, pero en la tarde vuelven las tormentas, tremendas tormentas en Pinar del Río y posiblemente algunas muy fuertes desde Matanzas hasta Villa Clara y Santi Espíritus. Así que dos días de lluvia. Hay algunas tormentas también el viernes en el extremo oriental, incluyendo la provincia de Holguín. Para la ciudad de La Habana, esto es lo que estamos viendo. Altísima la posibilidad de chubascos y tormentas este jueves, un 80%, viernes 60%, sábado también, y una tendencia a disminuir a partir del domingo, pero el domingo todavía riesgo de lluvia. A partir del lunes una situación un poco más seca, con escasamente 20-30% de algunas tormentas, pero consecuentemente las temperaturas menos cálidas, jueves, viernes, sábado y domingo, pero a partir del domingo sí escalan los 30 a 33 grados. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El veterano pelotero cubano Kendrys Morales, quien fuera descartado por los Atléticos de Oakland en las últimas horas, fue adquirido por los Yankees de Nueva York para reforzar su ofensiva. Kendrys, de 35 años, llega a los mulos como bateador designado, una posición en la que se ha desempeñado durante varias campañas a su paso por la Liga Americana. El slugger ex-industrialista pegó 21 jonrones para los azulejos de Toronto durante la temporada pasada. Vamos a ver qué sucedió en los Diamantes este martes en Boston. El zurdo Chris Sale vivió otra jornada de mala suerte. Y es que ponchó nada menos que a 17 de Colorado y aún así se fue sin decisión. En la tercera entrada, Julito Martínez daba más ventaja a los patirrojos con su octavo jonrón de la temporada. Le fue un cañonazo de una rayita. Por los Rockies, Nolan Arenado también sacó la pelota del parque. Le rompía la blanqueada al zurdo Sale en el séptimo acto. Bambinazo, dos carreras, un décimo que batea el cubano americano. El partido encontró su decisión en el inning número 11. El bate de Matt Reynolds, que conectó sólido al prado central para enviar hacia el plato la de la victoria, pizarra final de 5-4. Los cerveceros contaron con un gran batazo del máscara Yasmani Grandal. Segundo inning, picheo alto, ya lo vieron, impacto andando, jonrón de 3 carreras que decidía la partida bien temprano. Fue el número 7 de Grandal este año. Milwaukee superó 6-1 a Filadelfia. Mientras los cachorros se colgaban de su abridor Kyle Hendricks para vencer a los rojos. En 8 entradas completas ponchó a 7 de Cincinnati. Solo le batearon 3 hits, le anotaron una sola carrera. El propio Hendricks fue quien decidió el encuentro. La segunda entrada con doblete a lo profundo del center field. Llevó 2 corredores hacia el plato, marcador final de 3-1. Los indios amarraron cortico a los medias blancas. El boricua Roberto Pérez inició el ataque en el tercer acto con jonrón solitario. Batazo de 427 pies por todo el campo central. El mismo catcher de Cleveland impulsaba la última carrera del partido en el octavo capítulo, 9-0. Ganaron los indios. Y anoche en Oakland arrancó la serie por el título de la conferencia oeste de la NBA. Los Trail Blazers enfrentaron a los Warriors, que una vez más contaron con el empuje ofensivo de Stephen Curry. Stephen Curry metió 36 puntos y bueno, ya lo ven. Todo un hecho que ya tienen una victoria en esta serie que es al mejor de 7 partidos. Y el francés Antoine Griezmann anunció que se marchaba del Atlético de Madrid, el mismo club donde disparó su carrera hacia el estrellato. Griezmann le dijo a los directivos que pagaría su cláusula de salida y grabó el siguiente mensaje para los hinchas colchoneros.
Para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. La verdad que me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito. Y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante esos 5 años.
Y más del fútbol europeo, el defensa ecuatoriano Antonio Valencia recibió altos honores en su país por su carrera profesional en el fútbol inglés. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Un homenaje a uno de los referentes del fútbol ecuatoriano. El defensor Antonio Valencia fue condecorado el martes por el presidente de su país, Lenín Moreno, en reconocimiento a su trayectoria de 10 años en el Manchester United.
Por ello, con la condecoración con la Orden Nacional al mérito en grado de oficial que hoy te impone el gobierno ecuatoriano, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano, quiero hacer mías las palabras más hermosas que leí hace menos de 2 días en una cuenta de Twitter. La palabra con más fuerza en el mundo es la más sencilla. Gracias.
Ahora voy a estar con la selección, si Dios permite, que espero que esté. Y bueno, voy a pensarlo con tranquilidad, a ver qué oferta sería la mejor para mí, para mi familia.
El ecuatoriano llegó a ser capitán del equipo inglés y se convirtió en el primer ecuatoriano en disputar una final de la Champions League y en conseguir el título de campeón de la Europa League. También ganó 2 títulos de Premier, una FA Cup, 2 Copas de Liga y 3 Supercopas inglesas.
Bueno, esta mañana el piloto español Fernando Alonso salió ileso de un accidente durante las prácticas de IndyCar para las 500 millas de Indianápolis. El auto de Alonso golpeó el muro de contención e inmediatamente perdió el control. Sin embargo, cuando se detuvo se le vio salir del bólido sin ningún tipo de dificultad. Y bueno, terminamos con estas imágenes que nos llegan desde Inglaterra. El pequeño Harry Shaw padece de un cáncer terminal. Le han dado solo semanas de vida. Pero su pasión por la Fórmula 1 es algo que no ha perdido. Tanto que siguió con pasión, como les decía, la victoria de su ídolo Lewis Hamilton en este fin de semana en el Gran Premio de España. Hamilton le dedicó la victoria y le envió una réplica de un coche de Fórmula 1 a su casa, como pueden ver. Así que, sin dudas, un regalo realmente que lo disfrutó el muchacho.
Qué bueno.
Pobrecito niño, que padezca esta enfermedad, pero para eso están las grandes estrellas, ¿no? Para pelearse entre sí y salir en portada, sino hacer estas grandes obras buenas.
O sea, que se haya conectado, le dedicó la victoria, le envían un coche. Creo que es
muy
una manera
lindo
de conectarse con una causa que ciertamente pues llama la atención. Sin lugar a dudas.
Y así pasa muchas veces con muchos deportistas y artistas que hacen ese tipo de obras, y eso es lo que se aplaude en estas personas a los que les sobra la fama y el dinero.
Claro que sí, bueno, para eso está, se supone, y es cierto que muchos lo hacen. Y definitivamente, bueno, el niño tuvo su momento de gran felicidad.
Ese,
y eso
es
muy
es el punto.
Importante.
Ese es el punto.
Que ya bastante ese niño ha tenido que afrontar.
Y así termina, gracias Bobby, y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Muchas gracias, nos vemos mañana, chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos...